Antes de iniciar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, saliéndonos del Espíritu Santo para poder almacenar, para poder entender y para poder utilizar la palabra de Dios. Hacemos eso y le damos inicio a nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo el plan que has diseñado para cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Estamos en este asunto del libro de Apocalipsis 5:11, donde vemos la visión que tiene el apóstol Juan en el cielo. Y aquí nos está diciendo que él miró y vio y oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellas, miriadas y miriadas y millares de millares. Millones y millones de ángeles está viendo en esta visión, que era una visión extraordinaria. Para ver millones y millones de ángeles, tiene que haber algo importante en la visión, o son muy altos los ángeles. De alguna manera le está viendo la gran multitud, es una cantidad innumerable. Con esto nos hemos ido a los ángeles, porque como pueden ver, en el cielo toman un papel importantísimo, y nosotros en la faz de la tierra estamos involucrados en este conflicto angélico que emana desde las épocas en que Lucifer decide irse en contra de la voluntad de Dios, decide ser como el Dios Altísimo, asunto que hemos estado estudiando en Ezequiel 28 e Isaías 14. Estamos viendo por qué este conflicto angélico es tan importante para nosotros. Nuestra vida tiene que ser vista desde el punto de vista del conflicto angélico. Nosotros solamente somos una pieza pequeña dentro de todo este conflicto extraordinario que constituye millones y millones y millones y millones de personas y millones y millones y millones de ángeles. Una vez que nosotros tengamos la perspectiva correcta, sabemos cómo es nuestra vida, y también vamos a saber que esto no se trata de religión, no se trata de golpes de pecho, no se trata de nada de eso, sino de poder entender a cabalidad todo el plan de Dios. ¿Cómo funciona y qué papel nosotros tenemos en ese plan y cómo nosotros vamos a ser utilizados subsecuentemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo para reinar con Él en la faz de la tierra? Cosa que Él garantiza para las personas que son fieles. Lo único que nos pide es ser fieles, el resto lo pone Él. Hemos estado estudiando este tema del conflicto angélico y hasta ahora lo hemos visto, que Dios va a resolver el problema del mal. Cuando hablo del problema del mal, estoy hablando del conocimiento del bien y del mal. La política completa de Satanás que ha instituido en la faz de la tierra. Eso es lo que todos nosotros hemos nacido bajo ese sistema de maldad. Es un sistema que está separado de la realidad, divorciado de la realidad. El sistema completo de Satanás, porque Satanás no se atiene a la realidad divina, que es el que propone todas las cosas Dios, sino a su propia realidad. Y nosotros nacimos en ese mundo. El papel que toma la palabra de Dios en nuestra vida es, primero que todo, quitar toda esa coraza, toda esa información que hemos aprendido del mundo, que es muy sutil y no la podemos entender a menos de que la comparemos con la verdad absoluta de la palabra de Dios, para de esa forma edificarnos de tal manera que nosotros seamos los líderes del tiempo venidero, no solamente aquí en el transcurso de nuestra vida, sino en el tiempo venidero, en el milenio. Eso es un proceso paulatino, no se puede llevar de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que recibir información, Él permite que salgamos al mundo y en el mundo vamos a ver cómo manejamos las cosas que se nos presentan con la información divina. ¿Qué uso le estamos dando a la palabra de Dios y qué uso le estamos dando a lo que hemos aprendido del mundo? De eso se trata. Aquí nosotros vamos cambiando paulatinamente al sistema divino a medida que abordamos la palabra de Dios. Nos damos cuenta que Dios va a resolver el problema del mal, pero no lo tiene que resolver inmediatamente. Incluso nosotros sabemos a través de la Biblia que hay un periodo en el cual Satanás domina. Satanás es el que gobierna desde la caída del hombre hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la faz de la tierra y destrone a Satanás y saque a los moradores a la faz de la tierra con estos juicios que va a llevar a cabo y encarcele a Satanás. Mientras tanto, él está aquí en la faz de la tierra y tiene un poder extraordinario, y con su sutileza y su increíble mentalidad que tiene, engaña a todo el mundo entero, como dice la palabra de Dios. Tiene al mundo engañado. Pero Dios va a resolver eso en el transcurso del tiempo. Él permite que ocurra todo lo que Satanás va a proponer desde la caída del hombre hasta que Satanás es arrojado de la faz de la tierra. Como les dije anteriormente, en el momento que resuelve este problema, ya la abolición o el libre albedrío no va a ser un tema. En otras palabras, cuando nosotros regresamos con el Señor Jesucristo, nosotros vamos a estar positivos 100%. Ya no se está probando nuestra voluntad. porque ya vamos a pertenecerle a Él. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La alegría máxima que vamos a tener es hacer la voluntad de Él. El deseo es ardiente de recibir información de Él para hacer lo que Él quiera. ¿Sí me explico? Para el Señor no va a haber no con los ganadores, con las personas que están de nuevo en la faz de la tierra. Por ahora Dios permite que el mal siga su curso para que sus resultados sean evidentes y para demostrar todas las facetas del horror, de la arrogancia y de la rebelión y el contraste de su gracia con la injusticia. La injusticia la propone Satanás y la justicia perfecta y la rectitud y la verdad absoluta la propone Dios. Ya hemos estudiado Ezequiel 28, Isaías 14, a través del estudio nos hemos dado cuenta que el procesamiento de la Corte Suprema del Cielo se enfoca en el pecado original de actitud mental. Los peores pecados son los de actitud mental. Y aquí vemos que el pecado de actitud mental de Satanás es el que causa todo ese desastre cuando lo implementa en la faz de la tierra a través del engaño con Eva. Todo eso está dentro del sistema que él ha hecho. Es lo que dice él en su propio corazón, que será como el Dios Altísimo. Y ustedes se dan cuenta que sin Dios, no es como buscar la manera de satisfacernos a nosotros mismos y hacer lo que nosotros querramos, sin importarnos lo que es la autoridad. La autoridad siempre la echamos a un lado, hasta que conocemos a Dios y nos damos cuenta de que no se puede sanar la autoridad cuando lo haces, estás en el campo satánico. Ahora les voy a resumir lo que hemos estudiado acerca de Satanás, sus ángeles y el conflicto angélico, para con esto dar el próximo paso, el próximo incremento. Y nos hemos demorado ya, esta es la décima lección que estamos en este tema específico, con este versículo 5.11. Primero que todo vemos que en la eternidad pasada, Dios determinó crear un reino de sujetos que por su propia voluntad lo adoraran y lo honraran. Estos sujetos tenían que ser relacionales y con libre albedrío. Tenían que pensar por su propia cuenta y tenían que tener libre albedrío para decidir servir o no servir a Dios. Racionales en el sentido que pueden pensar por sí mismos con lógica, que pueden comunicarse todo lo que se encuentra en la idea de que son racionales, dotados de razón. La razón es la capacidad de discurrir, la capacidad de ir de un lado a otro por tu propio libre albedrío y de escoger las cosas que tú quieres. Las cosas que él quería en la creación son de esta clase para que ellos vieran a su creador y hicieran la voluntad de Dios. Segundo, con su propia voluntad para escoger lo que ellos determinaran, y podían escoger obedecer o no obedecer a Dios, podían escoger adorar al Señor y tenían la libertad de no hacerlo. Las dos cosas. Y es lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la libertad de adorar al Señor o no hacerlo. Seguimos buscando nuestros castillos propios aquí abajo, porque cada uno quiere construir su propio castillito, ¿verdad? Separado de Dios. Y Dios te dice, ven a mí, que no te preocupes por el castillito, porque yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar lo que tú necesitas. Yo sé más que tú lo que tú necesitas, porque yo soy Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, tengo todo, todo es mío, y yo te lo puedo dar a ti. El tercer punto que les di es que las primeras criaturas que él creó eran racionales y tenía libre albedrío, pero eran inmateriales. Me refiero a los ángeles. Y la función básica que tenían era servir como mensajeros o servidores de Dios. En Hebreos 1.14 son descritos como ministros servidores. En Hebreos 1.14, aquí se los pongo en la diapositiva, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fíjense ustedes, son de Dios, son mensajeros de Dios, y ahora Él los utiliza para los que van a ser herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación?
Nosotros
que creemos en el Señor Jesucristo. Ya nosotros tenemos esa herencia. Hemos hablado de esa herencia en diferentes ocasiones. ¿La herencia esta cuál es? ¿Cuál es la herencia de la salvación? Vida eterna. Todo el mundo lo tiene cuando cree en el Señor Jesucristo, o sea que es victorioso en el momento que cree porque tiene vida eterna y tiene la heredad. Hay otra herencia. ¿Cuál es esa herencia?
Después de la eternidad, en el cielo.
Para ser con Cristo.
¿Y qué significa para ser con Cristo?
Sacrificarse y
va, no es un sacrificio. No, no es un sacrificio, es correcto.
Hacer las cosas que él le agrada.
¿Y cómo las haces?
Creyendo en Cristo y en la palabra de Dios.
Estar lleno del Espíritu Santo.
Sí, Melo va por el lugar correcto. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente para tener la información divina, para hacer la voluntad de Dios, y cuando lo hacemos vamos a ser probados, vamos a pasar por sufrimiento no merecido, para que de esa forma nosotros subamos, seamos aprobados hasta llegar a madurez espiritual. Las personas que llegan a madurez espiritual tienen la otra herencia, es la herencia en Israel. La herencia tiene que ver con propiedades terrenales, tiene que ver con lugares. Muchos cristianos dicen, pero no, ellos no van a ver terrenos propios, no van a tener lo que tiene el ganador. El ganador tiene cosas extraordinarias, que Dios le da por ganador, simplemente. El rango tiene su privilegio, y va a tener privilegios extraordinarios en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque va a gobernar con el Señor Jesucristo, y va a saber de qué es el gobierno, porque ya lo aprendió mientras estaba en la faz de la tierra, con el uso de su propio libre albedrío. Por su propia voluntad, lo determina la voluntad. Por mi propia voluntad hice la voluntad de Dios. Esos son los fieles, esos son los que Dios quiere. Porque Dios sabe que si Dios quiere hacer que una persona como robot, que haga lo que él quiere, él los puede hacer, pero él no quiere robots. Él quiere personas que lo amen, y que lo sigan, y que hagan su voluntad, y esos son los que van a gobernar. Pero van a gobernar cuando regresemos, gobernamos con el Señor Jesucristo, por nuestro libre albedrío que utilizamos para hacer la voluntad de Dios mientras estamos en la faz de la tierra, pero después de eso vamos a hacer su voluntad completa y totalmente. Ahí no vamos a ni siquiera pensarlo, porque Él es la cabeza, Él dirige, y hacemos lo que Él quiere exactamente. Y no nos echamos atrás, no podemos ser sobornados. Nadie nos puede sobornar, nadie nos puede tratar de comprar de alguna manera u otra para hacer la voluntad de Satanás. Nadie. Nosotros ya estamos con el Señor. Pero Él lo que quiere, como les estaba diciendo en la creación, en el inicio, les estoy diciendo que Él hace seres racionales con libre albedrío para hacer su voluntad. Los ganadores son los que hacen la voluntad de Dios creciendo, llegando al nivel espiritual requerido, pasando por las pruebas que van a pasar para de esa forma gobernar. Y eso está siendo escrito por los biógrafos y por los correspondientes del cielo, que son ángeles que están escribiendo toda la información de cada decisión que nosotros tomamos. No se trata de religión para nada, señoras y señores. Ustedes estaban viendo que aquí nosotros estamos para aprender lo que es la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios, pero con el motivo de gobernar con Él. Por eso es que los milagros no tienen que ver nada con el asunto. Mucha gente se va por los milagros y entra en la religiosidad, y que el milagro es y que el milagro no. El milagro máximo que puede hacer Dios es que una persona llegue a madurez espiritual, porque Él no puede meterse con el libre albedrío de la persona. Es necesario que nosotros crezcamos para saber de qué se trata. Y nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer milagros por hacer milagros. ¿Sí me explico? Él vino a hacer milagros porque estuvo escrito de Él que iba a hacer milagros, para que la palabra de Dios se cumpliera en Él. Y lo hace para que las personas llegaran al reino de Dios, para que conocieran cuál era la política divina, pero no por hacer milagros. Por eso cuando ven a esos charlatanes de la televisión que están haciendo milagros, y curando cáncer y haciendo esto, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nada que ver, eso son sus propias cosas haciendo lo que ellos quieren hacer. Pero la mayor parte de personas está confundida porque no conoce lo que les estoy enseñando en estos momentos, básicamente. Claramente, Él crea estas criaturas racionales, con libre albedrío e invisibles. Y claramente eran criaturas racionales. En el próximo versículo de Mateo 28, 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes porque yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. Cuando te dice que yo sé, cuando te responde utilizando su propia mentalidad, te está diciendo que es un ser racional. Los ángeles son seres racionales y esto indica que él es racional. Él sabía que buscaban a Jesús. Otro aspecto de los ángeles es, nos lo declara 1 Pedro 1.12. Dice, a estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Aquí tenemos algo que es interesante, porque los ángeles miran y analizan la vida cristiana, la vida de un individuo en la faz de la tierra, la historia humana. La estudian, y todo eso envuelve el uso del intelecto. No son personas que no son pensantes, son pensantes. Específicamente están interesados en la operación del Evangelio y en el impacto que tiene en la vida del creyente. Esto indica que son seres inteligentes, pensantes, atentos, racionales, y que además de eso tienen uso de su propio libre albedrío. Tienen volición y voluntad. Claro está que siguen siendo seres inmateriales. A los ángeles tienen la habilidad de comunicarse, vemos eso también en Génesis 19, 1 a 2. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores les ruego que vengan a casa de su siervo y se hospeden y lavarán sus pies y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos en la noche. Estas son las dos personas que vinieron con el Señor Jesucristo, que se le aparecieron a Lot. ¿Y por qué se le aparecieron? Porque le iban a anunciar juicio a Sodoma y Gomorra, que habían llegado hasta el punto de degeneración que no podían salvarse. Y se salvaron solamente 8 personas. 8 personas salieron de ahí por el anuncio de los ángeles. Pues. Pero lo que estamos viendo en estos momentos son ángeles racionales que se pueden comunicar. También sabemos que son seres sumamente poderosos. En Daniel 10:13 nos dice, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los seres de Persia. Esa narrativa que viene en Daniel 10:13 se refiere a ángeles. Todo eso es entre ángeles poderosos, ángeles del cielo. En los ángeles hay rango y hay autoridad. En Daniel vemos ese reino que se está hablando. El príncipe es un ángel caído, príncipe de Persia. Ese ángel tiene responsabilidades territoriales en la historia humana. Y los demonios también los tienen. El príncipe de Persia es un demonio. Aquí está haciendo la referencia con la lucha que sostuvo con Miguel, que es el ángel de Dios. Y aquí haciendo referencia, vemos que tiene un título de los príncipes principales entre los ángeles electos. Ese es Miguel. Y el otro es el ángel caído. También podemos ver en Efesios, descritos en términos específicos, por ejemplo, Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí vienen ustedes los diferentes rangos, principados, autoridades, poder y señorío son rangos diferentes que tienen ángeles, los cuales llevan a cabo la función divina. Y las caídas también. Las dos cosas. En este caso son ángeles caídos. Cada uno de estos términos son referencia a diferentes categorías. Todo principado y autoridad es el poder de Dios. Se está hablando que tiene poder sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de poderes invisibles a los cuales tiene autoridad Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, cuando dice invisibles son los ángeles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por él y por medio de él. O sea, de nuevo te está dando rangos específicos de ángeles en el cielo. Estoy hablando de esto porque ustedes vean el poder que tienen estos ángeles y cómo se les describe en la Biblia específicamente y el conflicto que existe entre los ángeles caídos y los ángeles de Dios. Hay un ámbito espiritual siempre. Lo vimos con estos ángeles territoriales. Cada ángel tiene un territorio exclusivo en la faz de la tierra sobre el cual ellos están encargados. Mientras tanto, simultáneamente la historia humana está pasando en la faz de la tierra. La historia humana pasa en la tierra, mientras que la historia angélica está siendo llevada a cabo en el cielo. Aquí los vemos clasificados como tronos y dominios y principados y potestades, todos son términos que describen los diferentes rangos que tienen los ángeles. Y hemos visto que hay millones y millones de ángeles en los diferentes pasajes, el que estamos estudiando es uno de ellos, Apocalipsis 5:11. Los ángeles tienen la habilidad de adorar a Dios. Nosotros estamos viendo que en el jardín, el Edén, el jardín de Dios, está Lucifer. Y él era encargado como sumo sacerdote de la adoración. Era el sumo sacerdote antes de que la tierra fuera empacada en la oscuridad para ser desempacada después por el Espíritu Santo. Ya sabemos que la tierra era un lugar donde habitaban los ángeles y donde estaba el Edén, que es el jardín de Dios. No es el jardín del Edén, que es otro que le pertenece a la raza humana. El jardín de Dios le pertenece al ámbito espiritual, a los ángeles del cielo, donde se forma la guerra, donde cae Lucifer. Porque quería ser como Dios altísimo, y el monte de Dios se encuentra en Edén, en el jardín de Dios. Y después de eso, Dios empaca todo, lo pone en oscuridad total y completa, y crea al hombre para demostrarle a Satanás que un ser inferior no puede. No tiene que ver nada con los golpes de pecho ni la religión, sino con la información fidedigna que recibimos a la palabra de Dios para que sepamos lo que es la realidad, que no nos dejemos engañar y para desenmascarar todo el sistema cósmico. Aquí vemos que los ángeles tienen la habilidad de adorar a Dios. En Job 38, 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Se recuerda la narrativa que hace con Job? Y después dice, en el versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba. Estrellas del alba. O sea, esos son títulos de ángeles. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los ángeles, hijos de Dios. ¿Qué pasó? Quiero que sepa que en el hebreo la palabra hijo de... puede ser hijo físico de una persona, pero también puede ser una persona que tiene las características de una persona. Por ejemplo, hijo de ladrón. ¿Hijo de ladrón qué es? Ladrón. Hijo de ladrón es ladrón. Se le da el nombre de la actividad primordial que hace el padre, para que sea reconocido de tal manera. O sea que es un título específico en el hebreo que a nosotros nos da a saber cuál es la política que existe. Aquí vemos a los ángeles expresando emoción. Fíjense ustedes, estaban felices cantando con la creación de Dios. Ellos cantan porque están emocionados cuando ellos ven lo que Dios hace, la maravilla que hace Dios en la creación. Hemos aprendido que en la eternidad pasada Dios quiso crear un reino de sacerdotes que lo adoraban y los creó con raciocinio y volición para que no fueran como robots. Esa es la parte más importante. Él puede ser robot, el ser humano hace robots, pero Dios no quería ser robot, Él quería ser seres racionales que lo adoraran. Nosotros estamos en la fase de la adoración de Dios. Nuestra vida en la fase de la tierra, ahora que nos corresponde este turno, es para que nosotros aprendamos a adorar a Dios, a hacer su voluntad por nuestro libre albedrío. Después que regresemos no vamos a tener ya eso porque vamos a estar 100%. El tema ya no va a ser el libre albedrío, porque ya les he dicho que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios perfectamente. No los que están en la faz de la tierra en ese momento, sino nosotros que regresamos con Él. Pero ya nosotros hemos pasado el examen de evolución. ¿Se dan cuenta? El examen de evolución se pasa de dos maneras. Primero, creyendo en el Señor Jesucristo. Esa es la mayor parte de los cristianos. Y segundo, haciendo la voluntad de Dios. Esa es una cantidad muy, pero muy reducida de cristianos que han llegado al crecimiento espiritual y han logrado la meta. Son los gobernantes. O sea que nosotros estamos siendo entrenados para gobernar con el Señor. Mientras estás vivo, tienes que hacer es aprender la palabra de Dios, porque Dios no puede mentir. Después de que muera, yo te decía, no, eso no lo escribí yo, eso fue cosa del pastor. No, está escrito en la palabra de Dios y Él garantiza el resultado. Pero tenemos que salirnos del hecho del punto de vista de la religión, especialmente de la religión modernista, liberal, que existe hoy en día, que propone una serie de cosas que la gente cree que es religiosidad y espiritualidad, cuando no lo es. No tiene que ver nada con eso. Todas las actividades humanas que tienen que ver con el bien humano y que le voy a ayudar a todo el mundo al estilo de Madre Teresa. ¿Qué piensan ustedes cuando oyen de la Madre Teresa? ¿Qué piensan? Si lo hicieron a Madre Teresa, ¿qué piensan ustedes?
Que sirvió la humanidad nada más.
Que sirvió la humanidad nada más. No la condecoró el Papa. No la llamó al lugar más exalto, más excelso de la Iglesia Católica. No hay un premio, un reconocimiento increíble, una mujer que el mundo la aplaude por todo lo que había hecho. ¿Pero saben lo que decía esa mujer? Que todos los hindúes se iban a salvar, simplemente porque eran buena gente. No tenía idea de lo que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente es una mujer que le gustaba hacer el bien humano. Pero después de la palabra de Dios, cero al cociente. ¿Por qué? Porque el ser humano ve a esta gente como si fuera una persona de extremado valor espiritual. Pero no son. Es bien humano. Ya producía bien humano a grandes cantidades industriales. Yo creo que uno de los juegos más extraordinarios que van a ver en el tribunal de Cristo, porque si era creyente, es la Madre Teresa y todas sus obras de bien humano quemándose en el tribunal de Cristo. Así de fácil. Nosotros no estamos en religión, señoras y señores. Nosotros estamos aquí para gobernar, estamos aquí para aprender y para poner la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no vino aquí para darle de comer a los pobres, señoras y señores. No vino aquí para hacer milagros, por hacer milagros, para que vieran lo bueno que era y lo mejor que era. Él hacía eso para que la gente escuchara el Evangelio y se salvara. Para eso nada más lo hacía. Cuando Él estaba en la faz de la tierra, no curó a todas las personas que existían en la faz de la tierra, mientras la luz del mundo estaba en el mundo. Porque mientras Él estuvo en el mundo, había gente que se moría de cáncer, se moría... Bueno, no había mucho cáncer en esa época, pero se moría de otras enfermedades. No vino a eso, Él vino aquí a salvar a las personas, a morir por los pecados de la raza humana. Pero más adelante les voy a dar un poquito más de información para que ustedes se den cuenta. El deseo divino era que sus súbditos le dieran un amor verdadero, y no por medio de la coerción, y por eso creó a los ángeles primero, y el más grande de todos los ángeles fue llamado el querubín ungido, y eso lo vimos en Ezequiel 28, del 12 al 19. Él no quiere robot, Él no quería que fueran programados de fábricas para hacer lo que Él quería. Él quería que las personas utilizaran su libre albedrío para escoger. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando conocemos a Dios. Y el amor agape es un amor extraordinario. Hemos estudiado en varias ocasiones el amor agape, pero el amor agape da. ¿Y qué es lo que más da el amor agape? ¿Qué es lo que más da el amor agape? El Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es más que una expresión del amor que existe. Hay gente que dice, te amo, pero no te da el Evangelio. Y si no te da el Evangelio, entonces cuánto menos. Si me voy a ir al infierno, después de tanto amorcito y tantas cosas, me voy al infierno. Y tú que sabes, que eres iluminado, que sabes lo que está pasando, no me das el Evangelio, porque te da pena. No, hay que dar el Evangelio. Ese es el máximo amor. ¿Cuándo sabes que tienes el máximo amor de Dios? Cuando das el Evangelio. Bueno, entonces el deseo divino es un amor verdadero y no por medio de coerción. Él no quiere que nadie venga a Él por coerción. Él quiere que la gente venga a Él porque lo aman. Y lo vas a amar cuando lo conoces. Y por eso creó pues a los ángeles primero. Y después vemos en Ezequiel 28, 12 que el más grande fue nada más y nada menos que Lucifer. Y también vemos los dos pasajes que se encuentran en la caída de Lucifer en Isaías 12 y 14 y en Ezequiel 28, 12 y 19. Y en las últimas dos o tres semanas analizamos esos versículos profundamente, o sea que no vamos a regresar ahí porque hay mucho que cubrir. Fue el pecado de actitud mental de arrogancia, expresado en su deseo de ser como Dios, que quería reemplazar al Creador y traerse a sí mismo todo el honor y la gloria que solo le pertenece al Creador. Él quería gobernar el universo y ser la autoridad final sobre todos los ángeles. Eso es lo que él quería. Y una de las... ¿Qué es lo que no quiere Satanás que ocurra en la faz de la tierra? ¿Qué es lo que él menos quiere que ocurra en la faz de la tierra? Piensen lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que menos quiere Satanás que ocurra en la faz de la tierra? Que creamos en Dios, que no se dé el Evangelio. Él no quiere que se dé el Evangelio. Va a ser tremenda la fuerza que ejerce él contra los que dan el Evangelio. Lo que menos quiere Satanás es que hable alguien del Evangelio, que alguien hable de Dios, de Jesucristo, pues de Dios hablan mucho, pero de Jesucristo, porque Dios tiene los musulmanes. Pero nosotros estamos así para hacer ¿qué voluntad? La de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios.
Somos más perseguidos,
¿verdad? Más perseguidos, más perseguidos. Si eres más perseguido, más bendecido, y estás haciendo la voluntad de tu padre. La persona que lo hace recibe corona, va a gobernar con el Señor. Yo les estoy diciendo esto porque ese es un conflicto angélico. ¿Qué creen que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la faz de la tierra? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Te ha dado el Evangelio, aquí estoy. Y ahora nosotros estamos aquí en la faz de la tierra. Se ha acercado a ustedes, correcto. Entonces nosotros estamos aquí para predicar el reino de Dios. A medida que lo estamos conociendo, eso es lo que queremos hacer. Predicar el reino de Dios a todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes tienen papelitos de evangelización, por ejemplo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes deben andar siempre. Yo siempre ando con papelitos de evangelización por un motivo o por otro, de una clase a otra. Este, por ejemplo, este de aquí es ¿qué es necesario para ir al cielo?
Yo no tengo
esto. ¿No tienes este? ¿Este
es
este? Este para dar. Este para dar. Hablas con una persona. ¿Qué? ¿Tú crees que existe Dios? ¿Tú crees que existe el cielo? ¿Qué va a pasar cuando te mueras? Le haces preguntas y después le dices, ¿qué es necesario para ir al cielo? Si te mueres, ¿qué es necesario para ir al cielo? Entonces aquí las preguntas son, obedecer las leyes y los mandamientos divinos. O sea, tienes que chequear aquí las cajitas. Dar dinero para las obras de caridad. Hacer lo mejor que se pueda. Muchas personas dicen, sí, yo hago lo mejor que pueda, yo tengo que ir al cielo. Vivir una vida buena. Realizar buenas obras. Eso se hace para obedecer la regla de oro. Dar diezmo o dinero a la iglesia. Hacerse miembro de una iglesia. Asistir a la iglesia con regularidad, hacer oraciones, ayunar, ser bautizado, tomar la Santa Comunión, nacer de padres cristianos, recibir la confirmación, hacer penitencia, recibir la extrema unción, afiliarse a un club social con fraternidad. Cuando tú le hablas a cualquier persona, si tiene trasfondo católico, pues eso es lo que te va a chequear. Si no tiene trasfondo católico, a lo mejor te dice, hay que hacer el bien. Depende de lo que sea la persona. Él lo va a chequear, ahí tienes con un lápiz. Con un lápiz lo va a chequear. Pero cada una de estas cosas tiene una respuesta bíblica. Ahí está la Biblia que te dice, no, así no se puede entrar, no, así no se puede entrar, no, así no se puede entrar. Sí. El asunto es tener alguna entrada para hablar a la gente de Cristo. O sea, hazlo a tu manera, como quieras, para eso estamos aquí. Nosotros estamos aquí para eso. A la final, después de todo lo que aprendemos y todo lo que hacemos, estamos aquí para hablar de Jesucristo. Pero, a la misma vez, dando el Evangelio y por otro lado, conociendo la política de Dios, porque vas a gobernar con el Señor. Las dos cosas las hacemos. Tenemos que crecer por un lado y por otro lado dar el Evangelio. Eso es parte de nuestra vida. Es parte de lo que nosotros hacemos. Estamos viendo que fue el pecado de actitud mental de arrogancia expresado en su deseo de ser como Dios. Quería reemplazar a Dios y todas las personas que operan sin Dios tienen su propio mundo, su propia manera de pensar, su propio plan. Todo lo tienen ellos, menos Dios. Ellos quieren ser como Dios, quieren crear. Dios es el creador. La persona sin Dios quiere crear por su propia cuenta sin Dios. Quiere utilizar toda la materia que Dios hizo para crear. O sea, eso sí. Él dice, ¿qué va a hacer? Bueno, yo voy a hacer caso al castillo. Y bueno, ¿y qué materia va a utilizar? Bueno, la materia que yo tengo aquí. No, no, espera un momentito. Busca tu propia materia y haz tu propia materia a ver si lo puedes hacer. Porque sin Dios no puedes hacer nada de eso. ¿Cómo vas a descartar a Dios cuando Dios es el que te está dando toda la materia prima para hacer lo que tú quieres hacer? Dentro de Dios mismos existe una confusión increíble. Fíjense en esto. Hay una serie de elementos importantes para la vida cristiana que salen de este estudio del conflicto angélico. Y esto es muy importante, porque aquí es donde ustedes van a ver el meollo del asunto. Por ejemplo, la manera de pensar del creyente hacia Dios y hacia otras personas, como está definido en términos de la humildad y orientación a la autoridad de Dios. Y eso precisamente es lo que Satanás no tenía y constituía el centro de su falla. Él no quería hacer las cosas con humildad para Dios, orientado a la autoridad de Dios, sino lo quería hacer de la otra manera, en arrogancia, desorientado a la autoridad de Dios. No, eso no se necesita. Yo te enseño cómo hacerlo por mi propia cuenta. En vez de humildad, arrogancia. En vez de orientación a la autoridad de Dios, el rechazo y la suplantación de la autoridad de Dios con su propia autoridad. Quería suplantar una cosa para poner la propia autoridad de él. Nuestras respuestas a la autoridad dicen mucho acerca de nosotros y de nuestra vida espiritual. La otra cosa que hemos aprendido de todo esto es que el pecado original es un pecado de cierta manera de pensar, un pecado de actitud mental, nuestra manera de pensar para a primer plano, en otras palabras. No son nuestras emociones, nuestros sentimientos, sino lo que pensamos, lo que somos nosotros. No podemos llevarnos por las emociones. La mayor parte de la cristiandad de hoy día se lleva por las emociones. Es todo un sistema baboso, lo podemos decir de esa manera, es pura emoción. No piensa, la gente no piensa críticamente, porque no tiene con qué pensar críticamente. Pensar críticamente es discernir lo que está pasando, saber lo que está pasando, escogiendo lo bueno y echando lo malo a un lado. De acuerdo a Isaías 14 y a Ezequiel 28, Satanás busca usurpar la posición que solo Dios le corresponde y de esa forma ser el rey del universo. ¿Saben lo que quiere decir usurpar?
Robar.
Usurpar es sinónimo de robar. Usurpar es quitar algo sin la autoridad de la persona que se lo quita. Estás usurpando autoridad en este caso. Pues no le puedes robar la autoridad, pero le puedes usurpar la autoridad. Dios había creado el mundo y lo había poblado con seres inmateriales, y ahora Satanás quería derribar al verdadero rey que había establecido el universo. Eso les voy a saber acerca de las revoluciones. Miren, los poderes instituidos son permitidos por Dios, pero ustedes se dan cuenta que las revoluciones son fomentadas por el hombre, por hacer un cambio, y al general los cambios van a peor. Siempre alguien va a estar arriba. Siempre alguien va a estar arriba. Que se hablan del comunismo, que todos somos iguales y que es proletariado, que una cosa es que los burgueses se están robando y están poniendo a trabajar a la gente y la están explotando. Espérate que quiten a los burgueses y que llegue el comunismo para que tú veas. El comunismo, entonces ahora los que están arriba en el curvito, eso no solamente te usurpan lo que tenías, sino que te hacen trabajar gratis y no vas a tener nada. Vas a trabajar mucho y no vas a tener nada. Peor. Pero son sistemas humanos que utilizan la tiranía, que es el sistema de Satanás. Satanás utiliza la muerte, ¿para qué? ¿Por qué utiliza la muerte Satanás? ¿Para qué la utiliza? Para amedrantar al ser humano. Por eso lo amedranta, te vas a morir, ¿verdad? Y el mismo sistema de temor es el que utiliza Satanás para subyugar a los que han nacido en este mundo. Entonces, todos esos sistemas tiránicos de subyugación, todos esos pertenecen al sistema de Satanás. A libertad nos ha llevado Cristo. Y es por eso que Lucifer recibe un nuevo título, que es Satanás. En hebreo, Satanás significa adversario. Adversario al plan de Dios. Satanás es el adversario a Dios, y en su rebelión sedujo un tercio de los ángeles a seguirle. Y como pueden ver, es un gran conflicto que emerge de los rangos internos celestiales. El resto de los ángeles permanecen leales y obedientes a Dios. Como pueden ver, en el cielo ocurre algo extraordinario, porque los ángeles son muchísimo más inteligentes que nosotros. Pero, aún así, un tercio de los ángeles se retira de Dios para seguir a Lucifer. Ese es el poder persuasivo que tiene este ángel. Un poder impresionante. Pero estos ángeles que lo han seguido a él han estudiado su poder persuasivo, ¿verdad? Ellos también tienen ese poder persuasivo. Pero este ángel tiene un poder impresionante. Y eso ustedes lo pueden ver cuando existen cierta clase de dictadores en la faz de la Tierra, que tienen un poder de persuasión impresionante. Son como Hitler, como Mussolini, Hitler, Mao Zedong, Fidel Castro, Hugo Chávez, Obama, sin ir tan lejos, ¿okay? Pero las personas estas que han llegado a ser superdotados, muchas veces son no influenciados por Satanás, sino poseídos por un demonio. No Satanás mismo, pero por un demonio. Tú los oyes hablar y te convencen. Si tú no conoces la palabra de Dios profundamente, te convencen. No, que a mí no me van a convencer, porque te convencen, te la ponen de tal manera que te convencen, te cambian de manera de pensar, así de simple. Lo único que detiene eso es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado y la iglesia se ha llevado, ¿qué va a pasar en la faz de la tierra? Tremenda tiranía, un caos extraordinario. Viene la tribulación. La tribulación es un sistema, va a ser un procesamiento de tiranía espectacular en la faz de la tierra, y no va a haber nadie aquí en la faz de la tierra que lo detenga, con la excepción de los 144.000 judíos sellados, que van a predicar el Evangelio, pero van a ser perseguidos, pero va a haber una gran cantidad de personas que se salvan en ese transcurso de tiempo, pero bajo condiciones horribles se van a salvar, con persecuciones extraordinarias, pero se van a salvar, porque estas personas van a dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para lograr el objetivo. Vamos a parar aquí, tenemos más información, ahorita estoy llegando al meollo ahorita de lo que les quiero hablar, y como pueden ver, pues va a ser algo maravilloso. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo de qué se trata todo esto, cómo estamos en este conflicto angélico, cómo nosotros tenemos que entender lo que hizo Lucifer y la caída de él, y cómo él establece este reino aquí en la faz de la tierra, al cual nosotros nacimos y ahora hemos sido liberados de él. Hemos sido sacados de las tinieblas a tu luz admirable para entender todo lo que tú has creado y cómo lo has hecho, Señor. Ahora te pedimos todas estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.